Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos una vez más en Radio Universidad de Chile con nuestro escaparate. Camila, nos reencontramos con la Camila después de dos semanas. Camila González, gracias por estar con nosotros. La querida Camila González se ocupa de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro escaparate, que los invita a una hora de reflexión, a una hora de análisis, a una hora que ojalá sea para ustedes como atractiva radialmente. Comenzamos entonces nuestro escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Seguimos desgraciadamente a nivel mundial y obviamente nuestro país no es la excepción viviendo esta desgracia que es el COVID-19. Vamos a un poco a ponernos al día con Juan Carlos Said. Él es un destacado médico, médico salubrista, epidemiólogo. Trabaja actualmente en el Hospital Sótero del Río, por lo tanto sabe perfectamente cuál es la realidad del momento. Magíster además en salud pública. Estamos llenos de cepa, que primero partimos con la cepa china, que después la brasileña, la del Reino Unido, la de Sudáfrica. Vamos a conversar el tema de las vacunas, etcétera, etcétera. Juan Carlos Said, muchísimas gracias por estar esta noche de escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y si le pudieras hacer un resumen, ¿cómo nos encontramos hoy día a nuestras auditoras y auditores respecto al COVID-19?
En primer lugar, un saludo a toda la gente de Escaparate, gracias por la invitación, César. La situación efectivamente es muy crítica a nivel nacional, en el sentido de que nuestro sistema de salud está en su máxima ocupación. O sea, la realidad es que ya no quedan camas. Muchas veces se dice, mira, estamos a un 95% de ocupación, y la verdad es que lo que uno tiene que decir es que estamos a un 400% de ocupación. Es decir, partimos con 1.000 camas antes de la pandemia y hoy estamos funcionando con más de 4.000 camas, que evidentemente son más precarias, es decir, camas que son atendidas por personal que tiene no los conocimientos específicos. Por ejemplo, están trabajando médicos jubilados, médicos de otras especialidades, enfermeras, paramédicos de otras áreas distintas al cuidado intensivo, y eso hace que efectivamente la atención en salud sea más precaria y que los pacientes que son atendidos en esas condiciones es probable que tengan un peor pronóstico que los pacientes que son atendidos en una UCI con las características que debe tener una unidad de este tipo, donde, por ejemplo, por cada 6 pacientes hay un médico, hay 2 enfermeras y al menos 3 paramédicos. Esa no es la realidad que estamos viendo hoy en día. Entonces, efectivamente, la situación es muy difícil.
¿Y esas camas dónde están ubicadas? Esas 3.000 camas más que estamos ocupando, ¿dónde están? ¿En qué parte?
Bueno, en un principio esas camas se generaron incrementando las unidades de paciente crítico, es decir, si un servicio de paciente crítico tenía 30 camas, 40 camas, se ocupaban las camas de otro servicio, que estaba aledaño, por ejemplo, y esas camas eran también vistas por médicos de intensivo y por enfermeras de ese mismo servicio. Pero obviamente esta situación, al ir expandiéndose, implica que, por ejemplo, se empieza a hospitalizar pacientes quizá de COVID en servicios de cirugía. Obviamente tienen que empezar a trabajar los cirujanos que están ahí quizá atendiendo pacientes que tienen coronavirus. Y obviamente los cirujanos saben operar, y si bien pueden hacer sus esfuerzos por atender a pacientes que no tienen, que tienen COVID, evidentemente la atención que empiezan a recibir los pacientes cuando no los atiende alguien que se dedica a esto, efectivamente va declinando. Y lo mismo está pasando en enfermería y en con los paramédicos, donde efectivamente se está reclutando enfermeras que vienen de otras áreas, enfermeras que estaban trabajando quizá en áreas administrativas, que estaban trabajando en consultorios o en otros ámbitos, y que tienen que sumarse a trabajar en unidades de intensivo, y eso no se hace de un día para otro. Eso no es fácil de aprender. atender, requiere capacidades específicas y evidentemente se va precarizando la atención. Y lo otro que no hay que olvidarse es que muchos pacientes hoy en día están hospitalizados en servicios de urgencia. O sea, el último reporte de la Sociedad de Urgencia hablaba de alrededor de 450 camas, 450 personas hospitalizadas en urgencia. O sea, para que nos hagamos una idea, eso equivale a como 8 unidades de pacientes críticos del Hospital Sotero de Río completas, distribuidas en forma irregular en un servicio de urgencia.
Pero dime una cosa, Juan Carlos Saín.
Es una situación que es precaria.
Juan Carlos Saín, médico, conversando con nosotros del Hospital Sotero del Río, magíster en salud pública a raíz de toda esta situación que estamos viviendo hace más de un año ya con el COVID-19. ¿Qué pasa hoy día en un hospital público como el que tú trabajas, Juan Carlos, con la gente que tiene otras necesidades, además del COVID-19, la gente que va por cáncer de mama, por cáncer de próstata, por enfermedades de otro tipo, enfermedades del corazón, qué sé yo? ¿Qué se ha hecho con esos pacientes? ¿Cuál es la situación que se produce conjugado con el COVID-19?
Mira, esa realidad es muy compleja. De hecho, hace poco hablaba con un colega que es broncopulmonar y me contaba que los diagnósticos de cáncer de pulmón, por ejemplo, en Sotero del Río han bajado un 70%, evidentemente de un año para otro. Eso no significa que hay menos cáncer, ¿no? Porque claramente los factores de riesgo del cáncer de pulmón siguen ahí, sino que es muy probable que eso corresponde a un subdiagnóstico, es decir, pacientes que antes se habrían hecho un escáner o una radiografía o habrían sido estado en control en broncopulmonar por esto, hoy en día no están yendo a ese tipo de controles y evidentemente eso va a significar un incremento, probablemente una segunda ola después de esta, de mayor mortalidad producto de cáncer y enfermedades crónicas no diagnosticadas. Y eso, ese creo que es justamente el gran desafío que tiene nuestro sistema de salud hoy. La pandemia no va a pasar de un día para otro, vamos a estar varios meses más, incluso es posible que pensar que aun cuando la situación va a mejorar, probablemente en los próximos meses, no es descartable que haya una tercera ola después de esta. Entonces el desafío del sistema de salud es poder mantener lo más posible las atenciones de pacientes crónicos, no entrar en esta especie de modo pandemia en que decimos, bueno, vamos a atender solo COVID, nada más, porque al estar hablando de una pandemia con la que vamos a tener que estar conviviendo por un buen tiempo, si hacemos eso, si dejamos de atender a los pacientes crónicos por atender a los pacientes con COVID, evidentemente lo que va a pasar es que va a haber segunda y tercera ola ya no solo de pacientes COVID, sino de pacientes con cáncer, enfermedades crónicas que no se han podido atender y que van a significar también mayor cantidad de fallecidos por esas enfermedades.
Juan Carlos Saiz, tú eres médico, no eres economista, pero eres ciudadano y es importante, y además ha sido un tipo con bastante opinión durante este tiempo. Las medidas económicas que se han tomado de parte del Ejecutivo, de parte del Gobierno, en relación a la pandemia, ¿han estado a la altura? Claramente no, dirán. ¿En qué se ha fallado, ir a preguntarte, mejor dicho?
A ver, yo creo que en un comienzo las medidas fueron efectivamente, a mí me impresionan, de poca magnitud y un poco tardías. Sin embargo, creo que especialmente después del acuerdo que propuso Isca Siches, en el cual se sumó a economistas, digamos, de diversos sectores en forma transversal, hicieron una propuesta más consistente que consideraba incrementar el gasto por 18 meses, crear los ingresos familiares de emergencia, se mejoró esta situación. Evidentemente creo que, sin embargo, el gobierno en algunos aspectos ha sido pareciera ser más reactivo que proactivo, y yo creo que en general ha habido una cierta tendencia a subestimar cuánto va a durar la crisis y el impacto que esta va a tener. Y yo creo que eso quizás el ejemplo más concreto, yo creo, es la situación que se vivió con la vacunación, en donde efectivamente el ánimo, o pareciera ser la expectativa, era que habíamos vacunado un 5%, un 4% de la población y parecía que ya la pandemia estaba acabada y que ya teníamos que dar vuelta a la página y volver a la normalidad. Y creo que ese ha sido quizás el gran problema, quizás una crisis de expectativas por parte de la autoridad en que se ha subestimado un poco la profundidad de la crisis y la extensión de esta. Y creo que justamente el gran desafío es que es muy probable que esta crisis del COVID este gobierno la herede a cualquiera que lo siga, ¿no? Entonces, es importante que pensemos más en el largo plazo, que por ejemplo, tenemos que nuestro sistema de atención primaria tiene que hacer las capacidades de trazabilidad, tomar exámenes de PCR, etcétera, y al mismo tiempo atender enfermedades crónicas. Entonces, hoy ya no podemos definir, ¿sabes qué? Tenemos que optar o uno o lo otro. Pero para hacer eso, evidentemente, se necesitan más recursos, se necesita que nos programemos para el próximo año, ¿no? Para salir de esta especie de modo pandemia, donde las personas no están siendo atendidas efectivamente en los consultorios porque todo es vacunación y ubicar a los pacientes con coronavirus, que claramente es muy importante, pero los otros enfermos siguen ahí no se van a mejorar solos si no hacemos algo.
Hay algo curioso, no sé si será porque ya la gente necesita de alguna u otra forma respirar, pero como que la población se ha relajado respecto al COVID-19. Uno lo ve en las calles, gente sin mascarilla, gente con la mascarilla abajo y cosas por el estilo. O sea, bueno, ¿qué pasa con eso?
Yo creo que efectivamente hay algo de relajo, pero también hay algo de fatiga también. Creo que la población ha habido por tiempos inauditos en la historia de la humanidad, o sea, seamos sinceros en esto. O sea, ¿qué recuerdo tenemos de haber estado un año, dos años con cuarentenas, con toques de queda? Son experiencias que son muy duras, que efectivamente es inevitable que eso está teniendo un impacto en la salud mental. Se ha visto en el fondo más consultas por trastornos de ansiedad, por trastornos de ánimo, y eso es muy muy preocupante. Ahora, creo que es importante que también que en una primera ola lo que vimos fue un gran impacto en los adultos mayores. Hoy en día estamos viendo un gran impacto en los jóvenes. Y de hecho, los hospitalizados menores de 40 han equiparado a los hospitalizados mayores de 70 en cantidad. Entonces, es importante que se transmita ese mensaje. Y se diga, mira, ¿sabes qué? Esta segunda ola ya no es lo mismo que la primera. Acá ya los que se están enfermando son jóvenes. Se están hospitalizando, se están intubando, incluso algunos están falleciendo. Y ese mensaje hay que transmitirlo de forma más consistente. Y por otro lado, creo que también es necesario, adaptar el proceso de vacunación a los más jóvenes. Es decir, nunca se ha vacunado en el país en toda la historia a todos los adultos en un año. O sea, eso no se había hecho nunca. Entonces acá tenemos que ser más creativos. Y bueno, los adultos trabajan, están en horario laboral, si bien en la empresa les podrán dar permiso, también hay muchos que son independientes o que son trabajadores informales y que por distintos motivos no pueden ir en el mismo horario de 9 a 5 en un consultorio en el que puede ir quizá un adulto mayor. Entonces hay que ser más creativos, hay que empezar a vacunar los fines de semana, hay que hacer extensiones horarias. Otros países, por ejemplo, el Reino Unido, se ha reclutado voluntarios, que se ha capacitado para vacunar. Creo que es importante acelerar ese proceso de vacunación y adaptarlo a las necesidades de los enfermos.
Pero
el sistema de salud se tiene que adaptar a las personas y no al revés.
Pero Juan Carlos Zahir, médico del Hospital Sotero del Río, magíster en salud pública, conversa con nosotros en Escaparate. Con criterio y realidad, la gente que está escuchando nuestro programa y que desgraciadamente hay una gran cantidad de chilenas y chilenos que trabajan, como tú recién nombraste, en la informalidad, te escuchan a ti y dicen, bueno, ¿qué quiere que haga, compadre? Yo tengo que salir a trabajar igual porque si no, no comemos en la casa. Para esa persona que trabaja en la informalidad, la asesora del hogar, el tipo que tiene el puesto en la feria, etcétera, ¿qué pasa? ¿Qué le recomiendas tú a ese tipo de chilenas y chilenos?
A ver, evidentemente la situación de informalidad es muy preocupante en nuestro país. Obviamente hay cosas que ahí ya no son de mi ámbito, digamos, de especialidad, pero lo que sí te puedo decir es que el sistema de salud hay que buscar que la autoridad se adapte a esas personas, ¿no? Y sabemos que hay personas que no pueden ir a vacunarse en horario hábil, habitual, porque efectivamente esa hora quizás es la hora a la que más venden, es la hora a la que hacen las monedas en fondo para el almuerzo o para comer. Entonces hay que ser más realista en ese sentido. Y decir, mira, ¿sabes qué? Da lo mismo los motivos. Puede ser laborales, puede ser de salud, de movilidad, de distancia en lugar de vacunación. No todos pueden en el mismo horario. Entonces todo lo que pueda hacer la autoridad por facilitar el acceso a la vacunación debe hacerse. Y de hecho, por ejemplo, en el Reino Unido se vacuna sábado y domingo, ¿no? O sea, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no vacunamos los domingos? ¿Que acaso el virus se toma vacaciones los domingos? Entonces esa es un poco absurdo. O sea, uno dice, bueno, ¿pero por qué no? Y uno dice, no, mira, lo que pasa es que falta razón. Sí, falta razón, pero también se puede incapacitar. Mira, pueden vacunar veterinarios, pueden vacunar. En el Reino Unido se ha capacitado a personas negros en salud, o sea, personas que no tienen formación en salud, se les enseña a colocar una inyección que se coloca en el brazo. Practican con un muñeco de goma, después se les capacita y se puede hacer. O sea, no es algo que o sea, es algo
creatividad, que creatividad y estar a la altura de los acontecimientos, dices tú.
Sí,
o Juan Carlos, para buscar. Aprovechar, mucha gente piensa también que con la vacuna estamos listos, y no es así, con las dos dosis de vacuna.
Mira, desgraciadamente lo más probable es que tengamos que vacunar en una tercera oportunidad. O sea, lo más probable es que dos dosis no sean suficientes para cortar la circulación del virus, que tengamos que colocar una tercera dosis, y lo más probable es que en el futuro, en el próximo año, el subsiguiente, tengamos que vacunar en forma anual. Es decir, que todos los años nos tengamos que poner la vacuna de influenza. Y ahí, por eso yo insisto en la importancia de prepararnos para eso, porque imagínate, este esfuerzo de vacunación que estamos haciendo ahora no parece que no va a ser el último que tengamos que hacer. Quizá el próximo año tengamos que hacer de nuevo, y que también cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Entonces, creo que en ese sentido es necesario que nuestro sistema salga un poco de este modo pandemia y empiece a pensar en una situación de más largo plazo, en que tiene que enfrentar el virus, pero también no dejar de lado otras enfermedades. Entonces, creo que ese es el gran mensaje para digamos, para esta administración y para el que sea que venga después, ¿no? O sea, en el fondo, y quizá pensando en el futuro también, que ojalá saquemos algunas lecciones de esta pandemia. Ya vimos que se puede integrar un sistema público-privado en un seguro único. Creo que eso, hoy en día, FONASA está hospitalizando pacientes en distintos lugares en donde, digamos, independiente del seguro de la persona. Entonces, creo que es importante...
Todas las clínicas, eso que es bueno que lo aclare Juan Carlos Said, ¿todas las clínicas privadas hoy día están a disposición de la catástrofe?
Así es, o sea, hoy en día se está funcionando con un sistema completamente integrado donde las camas son gestionadas por FONASA, a las clínicas evidentemente se les paga por los pacientes que son hospitalizados ahí, y eso ha logrado maximizar los recursos del sistema, ¿vale? Que no haya capacidad ociosa en donde se pueden atender personas. Y eso mismo que se hizo o se está haciendo con el coronavirus se puede convertir en ley para que lo vamos a hacer con todas las enfermedades. Si uno nos ve motivos para decirle a una persona, mira, cuando hay COVID hay una cama para hospitalizar en X clínica. Pero si no es COVID, si es otra enfermedad, si es la que tú quieras, tuberculosis o asma o un enfisema, para eso no tenemos cama en el futuro, eso no es realista. O sea, creo que efectivamente nuestro sistema tiene que maximizar, no solo ahora, sino en el futuro también, los recursos de camas y de personal disponible. Y un seguro único es una muy buena forma de lograr que las prestaciones de crítica, de especialidad, lleguen a todo el país y no solo a un pequeño sector.
Juan Carlos Said, médico del Hospital Sotero del Río, reitero, si tú le pudieses describir a nuestras auditores, ¿cuál es el escenario que se dan en tu lugar de trabajo, en el Hospital Sotero del Río, el que has vivido los últimos días? ¿Cuál sería ese escenario?
Yo creo que no es distinto al que se vive en otros hospitales, que hay una sensación... Hay una sensación de fatiga, o sea, hay una sensación de que esta pandemia no se acaba nunca, que estamos viviendo en un pic y que llegan más pacientes y que parece que esto no tiene término. Entonces hay una sensación de agotamiento y un poco quizá de rabia, un poco de pena, algo de frustración.
¿Y eso cómo se maneja? ¿De qué manera se maneja eso, tanto para la gente que llega como para ustedes mismos, el personal de salud?
Disculpa, no te escuché nada.
¿Cómo se maneja eso? Esos niveles
bueno,
de angustia.
Creo que es importante, cada uno tiene su forma de manejarlo. Creo que es importante que en ese sentido, bueno, se han buscado crear tareas de apoyo para de salud mental, y son varios los hospitales que han implementado sistemas de apoyo, de consultas con psicólogos, para poder cuidar la salud mental, que la salud mental es salud también, porque muchas veces lo vemos como algo distinto. La salud de las personas es una sola y es tan importante el corazón como la salud mental o como la cadera o cualquier otro órgano del cuerpo. Entonces, en ese sentido, creo que también es importante y ojalá que esta pandemia nos ayude a valorar más la salud mental, que tradicionalmente había sido un poco postergada en nuestro sistema de salud, y yo creo que, bueno, todas las personas le ha tocado vivir, especialmente los que se atienden en el sistema público, que el acceso a prestaciones de salud mental siempre en Chile ha sido muy difícil, ¿no? Y constantemente uno ve pacientes que no tienen acceso, por ejemplo, a algo tan básico como terapia de rehabilitación y drogas, por ejemplo, que no tienen, está garantizado para todos los adultos, solo está garantizado por el CIES, por ejemplo, para jóvenes. Entonces, cosas como esas deberían cambiar en el futuro, deberíamos poner también post-pandemia un mayor énfasis en la salud mental, que evidentemente va a ser una de las cosas más golpeadas con esta pandemia.
Juan Carlos, querido, por último, ¿cómo, una pregunta recurrente, ¿cómo podemos cuidarnos y cuidar a los demás? ¿Cuáles son las normas de protección que nunca debiéramos abandonar en estos momentos que vivimos?
Mira, lo primero es el uso de mascarilla, y el lavado de manos, y ojalá con alcohol gel y distanciamiento social. Ahora, ¿qué me refiero también con el uso de mascarilla? Cosas que pueden ayudar. Si se tiene acceso a una mascarilla, estas que se llaman N95, que son estas mascarillas que son de tela, que son un poquito más gruesas, ojalá al menos se pueda usar esa para viajar en transporte público, porque esas mascarillas son más efectivas que las mascarillas de género, ¿no? si hoy voy a estar en un lugar donde es mucho mayor el riesgo, lo mejor es utilizar una mascarilla como la N95, que uno la puede usar, por ejemplo, para el transporte, ¿no? Y si uno viaja, por ejemplo, hace 30 minutos en metro o una hora en total en el día, esa mascarilla se puede usar por un total de 24 horas, ¿no? O sea, entonces uno la puede guardar en una bolsita y usarla, por ejemplo, por varios días para ir al metro, siempre y cuando el total del uso no sea más allá de 24 horas. Y eso da una mayor seguridad en el transporte público. Si idealmente se puede evitar en lo posible las grandes aglomeraciones. Y por eso, claro, si es posible también ir al trabajo en bicicleta o caminando, los que lo puedan hacer, háganlo. Los que no lo puedan hacer, que usen idealmente alguna mascarilla N95. Por último, evitar, sobre todo ahora, reuniones, por así decirlo, innecesarias. O sea, yo sé que todos queremos ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero hoy hay gran cantidad de virus circulando. Entonces, la probabilidad de que uno vaya a una reunión en la que se junten varias personas y se genera un brote es bastante alta. Entonces, el llamado es a, yo sé que es difícil, pero hay que hacer un esfuerzo adicional y evitar todo lo que sea reunión, especialmente en espacios cerrados, poco ventilados, donde es mucho más fácil el contagio.
Juan Carlos Said, gracias por tu vocación de servicio público, médico del Hospital Sotelo del Río, reitero, como lo dije varias veces en esta entrevista, magíster en salud pública, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, César, por la invitación. Un abrazo, cuídate. Chao.
Donald es un tipo que siempre encantaba con sus canciones, principalmente digo, los veranos de Latinoamérica. Hay cosas que uno no sabe de Donald McCluskey, el cantautor argentino. Por ejemplo, que fue concejal en su país. Por ejemplo, que él a los 18 años comenzó a estudiar leyes. Después vino todo el éxito musical. Su madre le prometió que terminara que por favor terminara la carrera en algún momento. Y la retomó a fines, fíjense, de la década 90. Y se recibió tarde ya de abogado. Por lo tanto, vamos a escuchar al abogado, ex concejal de no me acuerdo qué localidad de Argentina, pero fundamentalmente conocido por estos éxitos que ahora escuchamos en Escaparate.
Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena, la humedad de canter. Eres una ola muy pronta a romper. La playa, veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma.
Thank you.
César Abueid en Escaparate.
Estamos todos confundidos en estos tiempos respecto al trabajo, la vida privada, trabajando precisamente desde la casa una gran cantidad de personas, otros sin trabajo. Algunos dicen, bueno, no hay que confundir el espacio del trabajo con el trabajo de la vida privada. Es inevitable porque el trabajo es parte de la vida, dicen otros. ¿Cómo es eso para tener un equilibrio entre el trabajo, la casa y el sueño? Porque también hay que descansar en algún momento, me imagino. Es muy complicado, muy complejo eso. Estamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate.
Hola César, ¿qué tal? Un abrazo cariñoso para ti, para las auditoras y auditores. Es muy difícil, porque cada uno de nosotros es una unidad. Somos unos seres psicofísicos integrales donde nuestras vivencias nos cruzan. Y por tanto es difícil el que uno vaya a subdividir su vida en estadios, en espacios que están separados entre sí. E inclusive en ese encuadre que tú hacías de que, bueno, en la noche cuando uno duerme, ahí no se produce. No, ahí es donde se produce el mayor enjuague posible. Porque cuando uno duerme, que uno piensa que se desconecta del mundo, efectivamente una parte de la conciencia se desconecta del mundo, pero dentro de uno, las experiencias vividas, que tienen que ver con la memoria, la sensación incluso corporal mientras uno está durmiendo, y las imágenes de futuro, los temores, las ansiedades, pero también las expectativas, los sueños, se entremezclan. Y cuando uno está durmiendo, la cosa se está ordenando, voy a decirlo coloquialmente, como si se estuviera ordenando en nuestra cabeza, ¿no? Los espacios que allí existen, en este contexto en el que se expresa la percepción, la memoria y la imaginación, que son los tiempos de conciencia presente, pasado y futuro, para simplificarlo, coexisten dentro de uno. Por lo tanto, en el sueño, eso se tiene que ordenar, ¿no? Como si se fuera acoplando, como si se fuera puliendo. Por eso es tan importante dormir, ¿no? Que mucha gente elude o tiene líos con esto de ocupar muchas horas, de perder el tiempo, sobre todo los que son muy ansiosos. Entonces, aún en el sueño, César, los espacios de vida se interconectan unos con otros porque uno es una unidad, ¿no? Somos personas que por efectos de la eficacia de nuestro funcionamiento subdividimos las áreas de nuestra vida, pero uno es una sola persona y esa experiencia la tiene uno dentro de manera permanente, digamos.
Entonces, ¿cómo operar de la mejor manera en los tres ámbitos, ya que te dedicaste al sueño? El sueño, el trabajo y la vida privada.
Yo creo que lo más significativo es decir que uno como persona ejerce distintos roles en la vida. Entonces, bueno, siempre insistimos, yo soy majadera y voy a seguirlo siendo, digamos. Y lo más importante desde el fondo de uno es saber, preguntarse y responderse el para qué uno vive. Cada día, ¿no es cierto? Es hacia dónde voy, digamos. Y además, ¿quién soy? Ese es un tema fundamental. Más allá de los ámbitos de la vida, hay un ámbito que tiene que ver con la relación que uno tiene con uno mismo. Y el tener claro eso te permite jugar los roles que tienes que jugar en los distintos espacios en los que tú estás. Porque ahora tú has hecho esa subdivisión específica, que es el trabajo, ¿no es cierto?, y la casa. Pero uno tiene más espacio. Uno tiene espacios de creatividad, uno tiene espacios de ocio, uno tiene espacios donde necesita ensimismarse, donde necesita tomar contacto con temas más profundos.
Pero esa es la vida privada, ¿po? ¿O no?
Claro, pero también ahí tienes una cosa que subdividir, porque hoy día en pandemia pareciera que tengo solamente dos cosas, la pega a la casa, ¿no? Pero la verdad es que uno es mucho más amplio que eso, digamos, y hay elementos que son que dentro de la casa, inclusive, en las relaciones familiares, a veces uno no se da el espacio para hacer un trabajo personal, para hacer una lectura, para hacer una meditación. Lo que quiero decir, César, es que los seres humanos en la vida jugamos roles, y esos roles son diversos, pero que en el fondo ese rol que juego, tú eres actor, así que lo sabes, digamos, tiene un personaje principal que soy yo mismo en mi vida. y luego voy a ese mundo y me relaciono con ese mundo, con un personaje o con otro, con un rol u otro, siendo yo misma. Pero el tema de la diferenciación de espacios desde ese punto de vista es interesante, porque tengo que darme cuenta de que estoy en esa situación de relación con ese medio, desde mí, con un rol particular. Ejemplo, yo puedo ser una persona que dentro de mi lugar de trabajo tengo un rol de jefatura, soy supervisor de caja, por ejemplo, ¿ya? Y allí tengo que ejercer el rol de esa manera, digamos, como supervisor de caja. Cuando me traslado a un espacio distinto, como puede ser la relación familiar, yo no me puedo emplazar como supervisor de caja, como jefe, en este caso, de mi pareja o de mis hijos, ¿ya? Porque estoy trasladando roles de un ámbito a otro ámbito. Y al revés también. Yo puedo ser mamá, por ejemplo, o papá, y por lo tanto soy cariñosa, amorosa, y pongo reglas, pero soy acogedora y apapachadora, ¿no es cierto?, de mis hijos. Luego me voy a mi espacio laboral y tengo personas que son subalternos. Y resulta que empiezo, en vez de relacionarme con ellos como la encargada de que la pega que yo hacen funcione, como su jefa, su coordinadora, lo que sea, su supervisora, termino emplazándome con ellos como mamá. Y entonces se me suena el piano, porque son adultos. Entonces lo que estoy diciendo es que, como siempre, como en todo espacio, cuando hemos hablado de distintas cosas, del miedo, o de la euforia, o del gusto, o de la imaginación prodigiosa, etcétera, la única manera de que uno pueda más o menos mantener el equilibrio es mantener esa suerte de contacto con uno, donde es uno el que se va moviendo por los distintos espacios del mundo.
Sí, pero ¿cómo haces tú? Voy a seguir tu mismo ejemplo. Estamos conversando con la psicóloga Leticia García. Cuando efectivamente yo soy supervisor de caja, voy a hacer ese trabajo, pero salí de mi casa para ser supervisor de caja, valga la redundancia, y en mi casa dejé el tremendo problema porque tengo un hijo que tenemos que internar y mi señora se quedó buscando dónde tenemos que internarlo y no he visto a mis papás no sé hace cuánto tiempo y me dijeron que a lo mejor mi papá que vive en el sur tiene COVID y esas cosas. ¿Cómo las dejo para operar bien como supervisor de caja?
Yo creo que es muy lindo lo que estás planteando, porque yo creo que esto nos pone además en el escenario de lo que es dado decir que se relaciona con atributos más femenino o masculino. Entonces se suele decirte que los hombres separan mucho más los problemas, dicen, ¿no? Entonces que funcionan en un ámbito y el resto lo desconectan. Y en el caso de las mujeres, al revés, ¿no? Que están con todas las cosas al mismo tiempo. Yo creo que me parece que una combinación entre ambos atributos, ambas capacidades, las que en general refieren los hombres o las que refieren las mujeres, sería la situación ideal. Yo tengo que estar en lo que estoy, ¿no? O sea, en la cabeza de uno, en la memoria, en los sentimientos, en el cuerpo de uno, está todo. Uno no lo puede anular, no es que aprietes una tecla y dice esta parte de mi vida se oscurece durante este rato, eso no puede suceder. Pero el tema es cómo yo no soy tomada o tomado por la situación que estoy viviendo. En ese sentido, este tema del equilibrio del que yo decía, digamos, o sea, yo estoy en lo que estoy, si estoy en contacto conmigo, si tengo dentro de esta pantalla en mi cabeza este especie de espacio de representación donde hay todo, está mi memoria, lo que siento en este momento y mi imaginación. Estoy, ¿no es cierto? Pero estoy conectado conmigo. Es distinto a estar en las cosas, a estar observando las cosas y autoobservarme en las cosas. Eso requiere ejercicio, requiere práctica, porque sin duda, y como siempre, va a partir desde una necesidad. Porque hoy día y se está produciendo esta sensación de tanto estrés en las personas que nos toca, por ejemplo, hacer teletrabajo. Porque todos estos ámbitos son mucho más difíciles de separar cuando tú estás en una misma casa haciendo todo, digamos.
Lógico.
Entonces, ahí hay una cosa práctica, César, no nos va a dar ahora porque el tiempo es muy cortito, que a uno le permite cada día tomar contacto con uno, de manera que sea uno el que se mueve en el mundo y no el mundo el que se impone a tu conciencia. Y un par de tips que lo hemos dado en algunos momentos. Cada mañana, antes de salir al mundo, ¿no es cierto?, dejarse un espacio que es muy breve. Por ejemplo, para hacer un pedido por mí y por mis seres queridos, ¿ya? Un pedido es una toma de contacto con uno mismo. No estamos hablando acá de que es aislarse a meditar durante una hora. No, hay gente que lo hace, lo hable. Yo a veces lo hago también, lo recomiendo. Pero en la cotidianidad no es posible hacer una cosa así. Pero tomarse un instante para tomar contacto con uno mismo, para pedir por uno mismo y por los seres queridos, ¿no es cierto? Porque uno tenga una vida y particularmente ese día vivido con unidad, para que estemos bien. Esa sola toma de contacto te sale de las cosas que te toman y te vuelve a ti mismo, ¿ya? Y eso es un tema bien significativo, porque te permite jugar estos roles que uno juega en la vida, de jefe, de madre, de hermana, de pareja, ¿no es cierto?, de amigo, de amiga, jugar esos roles sin olvidarte de ti, del principal personaje. Esa es la recomendación que podría dar.
Leti, agradecido, la psicóloga Leticia García, panelista de Nuestros Pasos, un tremendo abrazo para ti y gracias por tu aporte.
Que estés muy bien, César. Muchos cariños a las auditoras y los auditores. Y si alguien quiere conversar un poquito más de eso y conocer alguna práctica que le pueda ser de utilidad para esto, porque yo sé que todos estamos viviendo estos momentos difíciles, se pueden comunicar a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos podemos comunicar. Un abrazo.
Led Mañé es periodista, además ha tenido un trabajo diplomático muy interesante representando nuestro país tanto en Estados Unidos como en Londres y también en Bolivia. Led Mañé durante estos tiempos de pandemia se ha dedicado a escribir cuentos que tienen que ver precisamente con el COVID-19, los pueden encontrar en internet. ¿Por qué no nos cuenta la propia Led Mañé esta noche de escaparate cómo va escribiendo estos cuentos, cómo se va iluminando, cómo va apareciendo la creatividad, Led? ¿Y dónde se pueden encontrar precisamente estas creaciones tuyas? Odette, bienvenida esta noche de Escaparate.
¿Qué tal? Gracias a César y a Escaparate por este espacio que me brindan para contarles que durante esta larga pandemia ya he escrito 10 cuentos, quizás nazcan más, que tienen como telón de fondo precisamente este virus que nos ha llevado a vivir tiempos tan raros que no conocíamos en Chile ni en el mundo entero. Mi deseo es que estos textos se recojan en un volumen que podría llamarse Cuentos de la Pandemia. La verdad es que escribirlos me ha salvado de la locura, de la depresión y desesperanza. Me he obligado a escribir uno por semana en un acto de disciplina y cordura. No siempre ha sido fácil. Muchos de los cuentos ya han aparecido en el portal www.lamiradasemanal.cl y en el portal boliviano www.brújuladigital.net. También en el principal diario de Bolivia, página 7, en su suplemento literario. Debo decir con toda modestia que los cuentos han sido muy bien recibidos, en parte porque creo que la gente necesita verse reflejada en sus momentos, sus procesos, en sus miedos y conductas que ha generado la pandemia con el aislamiento, el encierro, las cuarentenas, las reglas que se siguen y que se rompen, porque ha sido un periodo muy largo y muy duro. Ha sufrido mucha gente por distintas razones, unos más, unos menos. Han fallecido seres queridos, familiares, amigos, colegas. Se han perdido miles de empleos y han vuelto a aparecer las ollas comunes. No son pocos los que creen que nunca volveremos a la normalidad como la conocimos. Y yo me incluyo en este grupo. Sospechamos cómo podría ser el futuro cuando esta pesadilla termine, pero tampoco tenemos certezas. Ni siquiera sabemos cuándo veremos la manoseada luz al final del túnel. Pero sí sé que saldremos como personas distintas. Ojalá con lecciones aprendidas que nos hagan mejores individuos, más sabios y solidarios, y con una perspectiva de la vida profundamente distinta. No puede ser que después de todo esto seamos los mismos de antes, como si no hubiese sucedido nada. El dolor y la memoria tienen huella. Y enhorabuena. De eso hablan mis cuentos, de las relaciones de parejas, de nuestros hábitos, nuestros miedos y desencuentros, del desamparo y la falta de ayuda, de las vacunas, de los hospitales colapsados, del personal de salud agotado, de los carretes, del bicho que no da tregua, de los funerales que no son funerales, de los que partieron solos en silencio, sin poder despedirse de nadie. Son cuentos, pero hablan de realidades que conocemos y reconocemos, y el compartirlos quizás puede ayudar a sanar las heridas y a recobrar la esperanza, a aguantar y a no darse por vencidos, porque tarde o temprano nosotros, los sobrevivientes, podríamos mirar hacia atrás y ver cómo cambió el paisaje humano después del paso de la pandemia. Gracias y un abrazo.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Por ahí leí el otro día que a este gobierno, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, le interesa más cuidar el orden económico que el orden social. O a lo mejor otros pueden decir simplemente es un gobierno que trata de ser cuidadoso, responsable con las arcas fiscales. Y por eso toma medidas que de repente a la gente de la calle le parecen pero absolutamente absurdas. Bueno, ¿por dónde irá el análisis? Nuestro analista político es el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Buenas noches, Álvaro.
Bueno, si uno dice este gobierno quiere cuidar el equilibrio fiscal más que el equilibrio social, habría que pensar que no va a haber equilibrio fiscal si no hay equilibrio social. Es decir, sin equilibrio social, sin una economía que funcione, sin una economía de base que funcione, sin una economía de pequeña escala, la economía de la calle, el funcionamiento de la economía, la macroeconomía tampoco va a ser viable. Es decir, el consumo directo, el empleo, son condiciones para finalmente el equilibrio fiscal. La recaudación fiscal se basa fundamentalmente en los tributos de la población. Entonces creo que ahí hay un juego irresponsable por parte del gobierno en términos de que la mantención de esa caja fiscal en estas condiciones va en contra del objetivo justamente declarado, que es tener unas cuentas, una caja fiscal ordenada, porque a la larga lo que va a haber es una imposibilidad, digamos, de sostener en la economía que se basa, digamos, en el ámbito doméstico, ¿eh? Son las pequeñas empresas las que están en crisis, son las pequeñas relaciones económicas de baja intensidad de las familias, el empleo el que está hoy día fallando, y por lo tanto sin una política activa no es posible salir de la crisis.
Ejemplo puntual, Álvaro Ramis, es tanto tema que ha habido por grabar por única vez a los super ricos, que son como 1.400 personas, y que ese ingreso de los super ricos grabados por única vez permitiría 3-4 meses de un salario universal básico para todas las familias de Chile. Ahí hay una mirada netamente política. ¿Cuál será el fondo de eso? ¿Por qué se acepta que venga todo este debate del tercer retiro y cosas por el estilo, y no se asume que los más ricos contribuyan a esta necesidad?
Claro, esa sería la solución de fondo, ¿no? No cargar el costo a los ahorros previsionales de las personas.
O las ganancias de las AFP en los últimos años, también grabarlos por una vez.
Por una vez. Todo ese tipo de políticas son las que deberían colocarse en el centro. Y obviamente eso va a generar el espanto, digamos, de los grandes empresarios, pero el beneficio común del 99% de la población es enorme. Y por lo tanto el interés general lo justifica, ¿ya? Y además pone en el centro la necesidad de la redistribución y de la contribución contribución al interés común.
Pero yo me imagino que, pero perdóname, Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, yo me imagino que en el gobierno habrá personas que harán también, no, les gustó o no tu análisis, decir, presidente, esto se nos va a venir en contra, porque si la gente se sigue comiendo lo poco que tiene, o ya lo nada que tiene, esto nos va a traer una revuelta social que nos va a impedir seguir teniendo las ganancias que tienen los grandes grupos, que es lo que aparentemente se quiere defender.
Claro. El problema es que este gobierno está afectado por el conflicto de interés, porque uno de esos 1.500 ricos es Piñera, justamente. Entonces, y él ha sido incapaz de asumir esa condición, ¿ya? Y contribuir al interés común, y solamente ha buscado siempre puesto en la coyuntura y en la necesidad de dirimir, siempre ha preferido la utilidad personal a la interés general. Entonces, eso es lo que se ve revelado nuevamente por parte de esta situación, ¿no?
Sí, pero alguien podría decir también, Álvaro Ramis, que para los súper ricos esto sería un pelo de la cola. A lo mejor el miedo mayor, estoy pensando, no es el precedente que se puede instalar desde este instante, que mañana también en otra cosa volvamos a los súper ricos, volvamos a sacarle plata a las ganancias de la AFP y cosas por el estilo, y por eso hay que mantenerse firme.
También evidente que ellos están generando por decirlo así, un cerrojo, un candado, una puerta, digamos, que no se abra para nuevas situaciones, pero eso hoy día no es la tendencia del mundo. Vemos que en lo que hoy día está ocurriendo es que a nivel global, partiendo por Estados Unidos, se está debatiendo justamente este impuesto a los super ricos en el mismo corazón de Washington, y en Europa también, y en otros contextos de Asia también. Entonces, lo que hay que hacer es redefinir la justicia tributaria, ¿no? La justicia tributaria es central para una sociedad que pueda ser cohesionada, sostenible, que se sustente en equilibrios sociales, y la justicia tributaria implica, por lo tanto, que quienes más ganan, más pagan. Y eso tiene toda una tradición de fundamentación muy sólida, que ha permitido mostrar que las sociedades que logran armonía e integración social justamente tienen esos mecanismos de integración por la vía de impuestos más altos a quienes más han ganado, y no necesariamente han ganado por mérito, sino por condiciones del mercado que les han beneficiado.
A propósito del ingreso familiar de emergencia, que es lo que propone el gobierno, este bueno que está tan enredado, la pregunta es, ¿cuánto dinero ha entregado el gobierno a las familias chilenas desde que comenzó esta desgracia? ¿Es realmente, ellos dicen que es mucho y qué sé yo y todo lo demás, es así y simplemente no ha alcanzado o no ha llegado derechamente?
Lo que pasa es que ellos suman en todos los dineros que han entregado, muchos dineros que no han llegado a las familias o a las pequeñas empresas, sino que si uno suma, claro, hay créditos que son Fogape, por ejemplo, o créditos a las empresas, obviamente ahí la torta se agranda, digamos, pero eso no es necesariamente dinero que ha llegado a las personas. Entonces, eso es sumar peras y manzanas, digamos. Entonces, evidente que ellos han invertido, pero en sectores económicos también que han sido beneficiados por parte de créditos blandos en otras áreas, ¿no? Entonces no es adecuado el análisis que hace el gobierno, porque ha sido muy generoso para sectores empresariales, donde sí ha desplegado una billetera más amplia para salvatajes, ¿no? Pero no necesariamente para la pequeña y mediana empresa, para la economía doméstica, para los trabajadores, mucho menos, ¿no?
El presidente Piñera, disculpa Álvaro, está jugando con las reglas de la Constitución. En ese sentido, ¿te parece lo que algunos quieren, la acusación constitucional? Si lo que hace el presidente Piñera, le guste a uno o no, está en la legalidad, en esto del tercer 10%.
Claro, que es difícil acusarlo constitucionalmente, porque la Constitución actual, obviamente que beneficia a los criterios de la restricción fiscal, es decir, por dónde uno lo va a pillar por esa línea, ¿no? Creo que nuevamente nos topamos, digamos, con las imposibilidades de la actual Constitución. la actual constitución no permite salirse de estos marcos. Una nueva constitución lo podría hacer, uno podría acusarlo en un nuevo marco constitucional, uno podría considerarlo más viable. Pero ¿qué viabilidad va a tener una acusación constitucional sobre lo que podríamos decir está dentro de lo que la Constitución hoy día defiende, que son las AFP?
Bueno, Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
Listo, muchas gracias.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Joblar nos recomienda alguna película, nos recomienda el cine, en Escaparate de Radio Universidad de Chile.
¿Qué tal, estimados amigos? Aquí estoy, como siempre, hablando de cine y aprovechando, entre comillas, la pandemia. Es una buena oportunidad para también encontrarnos con excelentes películas que tal vez no tendríamos la posibilidad de ver en el cine. Y esto porque el Centro Arte Alameda, ustedes saben que además del, entre comillas, también incidente por el cual prácticamente desapareció la estructura, ha seguido, gracias a una sala virtual, entregándonos una serie de obras que vale la pena conocer. Y justamente yo acabo de comentar, y lo pueden ver en www.candilejas.cl, también estoy en la página de Críticos de Arte de Chile, por los que consultan por ese lado. Quiero referirme a la película Rostros y Lugares. Visage et Village, juego de palabras naturalmente, que es un documental protagonizado por Agnès Varda y J.R. ¿Quiénes son? Agnès Varda es una de las principales representantes de la Nouvelle Vague, gran directora belga, no es francesa, es belga, que remeció a la taquilla también aquí en Chile con una película llamada Le Bonheur, La Felicidad. Bueno, aquellos que tienen mi edad recordarán, porque es una película de por allá, de fines de los años 60. Ella tuvo una intensa actividad, estuvo casada también con Jacques Demy, el director de Los Paraguas de Cherburgo, ¿se acuerdan? Y aquí parte por Francia, junto con un instalador, un fotógrafo, este J.R., este misterioso J.R. siempre con sombrero y con lentes ahumados, para instalar macrofotografías en pueblos, donde recuperan antiguas historias o inmortalizan a personajes válidos en este instante, los que van quedando en el campo, el poblado que está abandonado, en la playa de Normandía, un búnker que quedó ahí en la playa, valga la redundancia, que quedó ahí incrustado en la arena, y una serie de otras cosas que hacen de esta película realmente una joyita cinematográfica. Tiene otra profundidad el documental, naturalmente no puedo decirla ahora porque no tengo tanto espacio, pero los que me quieran leer ya saben dónde me encuentran, www.candileja.cl. Y con ustedes será hasta la próxima.
Ojalá hayamos aportado en esta noche del 102.5 de la frecuencia modulada junto a mi querida colaboradora Camila González en la puesta en el aire. Gracias por la sintonía. Volvemos el próximo domingo con este clásico que es Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate. Simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate. Escaparate.